en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este 29 de octubre del 2020, hoy es jueves, en una mañana que estuvo fresca, con 5 grados en Verín a primera hora, 7 en Obarco, tan solo 8 grados en la capital de Las Burgas, nieblas persistentes durante toda esta mañana. Ahora, paulatinamente, estamos viendo cielos despejados, digo porque va a brillar el sol durante toda esta tarde. Los termómetros subirán y rebasarán los 20 grados de temperatura que no alcanzábamos ya en las últimas jornadas. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola.
¿Qué tal? Buenos días, Amelia.
¿Cómo estamos? Buenos días. Pues muy bien. Aquí, escuchando lo que dices sobre el tiempo, porque esta mañana, eso a primera hora, es decir, bueno, aquí se está equivocando todo el mundo diciendo que vamos a tener cielo despejado y, no digo calorcito, pero una temperatura agradable. Con la niebla que había, con el frío que hacía, es increíble cómo se despeja, cómo cambia, ¿no? El tiempo de un momento a otro. Se despeja la niebla, sale el sol y, bueno, espero que caliente un poquito, que falta.
Oye, vaya susto que se llevó ayer el joven del vehículo accidentado en Leiro. Sí. Yo les animo a que entren en la página web de la cadena COPE, en Ourense, y vean los dos vídeos que ha publicado y la noticia nuestra compañera Amelia González, porque es escalofriante escuchar a los bomberos que cuando sacaban del hueco en el que se había caído el conductor decían algo así como hemos visto fallecidos por mucho menos.
Sí, y quería comentarte, Juan, porque ayer cuando hablábamos de la noticia en el programa decíamos, oye, pues fíjate, pues es un señor que tuvo un accidente, era de noche, pues no vio y se metió en el hueco. No. El señor no llevaba el cinturón de seguridad, nos dice la Guardia Civil, con lo cual salió despedido del coche y se cayó. Y bueno, la mala suerte es que cayó allí, que cayó en el agujero, pero de entrada no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por favor, cumplamos lo que hay que cumplir, no solamente con el COVID, sino también en el resto de nuestras actitudes cotidianas. Si nos metemos en el coche, si vamos a conducir, si vamos dentro de un vehículo, por favor, el cinturón de seguridad. Claro, entre otras cosas.
Pues es interesante que vean los vídeos y escalofriante lo que se ha visto con este joven que se desplomó a una acequia y que alguien lo vio colgado de la barrera metálica, el vehículo ya fuera de la carretera, y vieron que estaba en una arqueta parcialmente inundada. Son las 12:33, hablamos ahora con el presidente de la Diputación de Ourense. Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense y nos acompaña en estos momentos, a quien le agradecemos su presencia con nosotros en la cadena COPE a través del hilo telefónico, el presidente de la Diputación de Ourense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Lo
primero, hablar de la actualidad. Yo quería preguntarle por su valoración sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia de Ourense. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, pues es bastante frustrante, ¿no? Y decepcionante, pero previsible, ¿no? El maltrato a Galicia es una realidad desde que Sánchez tomó las riendas de ese cogobierno. Ya el primer proyecto que había esbozado y que no había salido adelante maltrataba tremendamente a Galicia y este pues también lo hace, son números, no es ninguna interpretación subjetiva. Un 11% menos, que sería incluso insatisfactorio para aquellas viejas reivindicaciones de aquel bipartito de socialistas y nacionalistas en Galicia, ¿no? Y que sin duda pues marcan y dibujan un panorama desolador. Recordemos que es solo un proyecto de presupuestos, recordemos que tiene que gozar del apoyo parlamentario para que salga adelante, pero los principios no podían ser peores.
Solo en lo que se refiere al tren de alta velocidad bajan de 410 millones de euros en el 2018 a 51 millones que están consignados en este borrador de presupuestos para este año 2020. Parece una bajada excesiva, ¿no?
No lo parece, lo es. Es decir, cualquier interpretación que se haga no puede ser más clarividente que esa, ¿no? Creo que es un, sin duda, pues produce desazón, porque es una infraestructura que sin duda nos conectaría, fundamentalmente a Ourense, porque somos la entrada de la alta velocidad a Galicia. Estábamos esperando para contar con ella ya a finales del 19, estamos a finales del 20, no tenemos todavía eso en marcha, dudamos que se haga en el 21, que era la fecha límite por cuanto se celebraba el Año Santo Xacobeo, y creo que esto no nos hace albergar ninguna perspectiva positiva, ¿no? Entonces creo que cuando se falla en una obra tan importante para Galicia y por supuesto para Ourense, pues cualquier otro calificativo o adjetivo que se pueda unir al contemplar estos presupuestos, pues se cae por sí solos. Entonces creo que hace falta un fuerte trabajo ahora parlamentario para intentar mejorarlo, enmendarlo, porque la verdad es que no contempla escasamente aspectos positivos, y bueno, también hacer un llamamiento a aquellos diputados que forman parte de los grupos que apoyan al gobierno, que Galicia existe, que Ourense también, y que el momento de los presupuestos, que es ahora, porque han sido incapaces de presentarlo hasta este momento y ya llevan unos cuantos meses, dos años gobernando, pues es el momento de la verdad, y a ver si somos capaces entre todos de hacer un presupuesto que en nada se parezca a este proyecto inicial que presentaron.
Uno de los asuntos que preocupa, sin lugar a dudas, es la pandemia de COVID-19. Usted, como miembro del Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, mantuvo esta semana una reunión telemática donde estaban, entre otros, además de la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias, el ministro de Sanidad y la ministra de Política Territorial. Yo quería preguntarle, ¿cuál es su valoración sobre la gestión del gobierno de Sánchez sobre esta pandemia y qué le trasladó en esa reunión telemática a los ministros?
Bueno, yo la valoración creo que tengo la de cualquier español, exceptuando los forofos del sanchismo, porque el Partido Socialista es el partido de Sánchez. No puede ser peor la gestión de la pandemia, ¿no? Creo que instituciones y entidades internacionales así lo han dicho, lo palpamos. Desde que ha empezado esta situación, los ayuntamientos de España no han visto ni un solo euro de ayuda del gobierno. Desde marzo, y estamos hablando casi en el mes de noviembre, ni un solo euro. La propuesta del gobierno ha sido derrotada en las Cortes, ha habido falta de diálogo, ha habido mucha prepotencia, mucha soberbia, y ahora estamos inmersos en un callejón sin salida, que le han puesto 6 meses de estado de alarma. No sé si con arreglo a un comité de sabios que descubrimos en el pasado que no existía, aunque se hablaba de él, es decir, han sido una colección de mentiras, y los hechos están ahí, las cifras de contagios, las cifras de fallecidos, el porcentaje en relación a la población. Creo que no se podía hacer peor, y es un momento malísimo, ¿no? Entonces se ha juntado catastróficamente la desdicha más grande, ¿no? El contar con el peor gobierno en el peor momento. Entonces, en esta reunión que hemos mantenido, pues hemos escuchado de nuevo, por segunda vez, al ministro de Sanidad y al ministro de Política Territorial. No han dicho nada especial, se han limitado a generar frases que podríamos calificar de puro buenismo, pero la concreción, la ayuda, no existe, ¿eh? Sí, han repartido 15 millones de mascarillas, tocamos a 0,3 mascarillas por español en todo este tiempo, y eso es la gestión. Y creo que la cooperación también empieza por demostrar voluntad de solucionar las cosas, ¿no? Esto veo que hay una incapacidad permanente, que no veo asomo de solucionarlo. Y al estar en un gobierno de coalición entre dos fuerzas, con esa tirantez y con esa confrontación de ideas que existe, pues es raro que salga algo bien. Y es una pena, porque en un momento dramático a nivel mundial, un gobierno fuerte pues sería capaz de por lo menos infundir ilusión o esperanza, ¿no? Cosa que no existe. Y tenemos las entidades locales y los gobiernos autonómicos que enfrentarnos a una situación en la que no existe la coordinación a nivel nacional y en la que vemos un futuro bastante negro. Entonces, creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Afortunadamente, la corresponsabilidad de la gente, de vecinas y vecinos, es esencial para combatir el virus. Ese es el llamamiento que hacemos siempre. Algunas administraciones hemos puesto de mano o del lado de los que generan empleo, como las ayudas a autónomos que hemos puesto en marcha desde la Diputación. En definitiva, es un momento también para poner a prueba la capacidad de las administraciones de sacar adelante esta situación. Pues... Y la verdad es que a nivel nacional no la vemos por ningún sitio.
Al hilo de eso, desde el confinamiento, la Diputación Provincial ha habilitado ayudas a pymes, a autónomos, a sectores castigados por la pandemia. Hace muy poco se ha reunido usted con miembros de la Asociación de Hosteleros, que también están castigados por la pandemia, reafirmando el compromiso de la institución provincial con ellos. Esto ha supuesto un balón de oxígeno, ¿no?, para los sectores y para los ourensanos que están siendo castigados por esta situación, don Manuel.
Bueno, nosotros cuando empezó el estado de alarma, el confinamiento, en el mes de marzo, pues constituimos el comité del día después, de la mano de los empresarios y de las fuerzas económicas de la provincia, y una de las medidas que adoptamos pues fueron las ayudas para los autónomos de todos los ayuntamientos, exceptuando los de la capital. Estamos hablando de más de 4.000 beneficiarios de ayudas directas de la Diputación, tramitadas en tiempo récord, ya cobradas en su totalidad en el mes de julio, y por supuesto que fue focalizar socialmente esta administración, ¿no? Una administración que ya ha aprobado también sus presupuestos en el mes de septiembre, ya tenemos los presupuestos aprobados para el año 2021, y esa planificación, esa previsibilidad, para nosotros son compañeros de viaje en nuestra acción pública. Lamentamos, por eso me reuní con el presidente de la Asociación de Autónomos de la provincia de Ourense, que haya alguien, que es el diputado Rafael Villarino, que ha impugnado en lo contencioso administrativo esas ayudas. Ya lo hizo antes solicitando un informe a la Abogacía del Estado. O sea, está en contra de las ayudas autónomos. Entonces, esto no lo entiende nadie. Es un caso único en Europa. No solo en España, donde han sido multitud de administraciones locales, provinciales, autonómicas, los que han dispuesto ayudas directas a autónomos, y no solo de España, a nivel internacional. Y el único caso es aquí, en la provincia de Ourense, y esta persona, que además ahora, después de que la Abogacía del Estado le negó esa posibilidad, le dijo que estaban perfectamente tramitadas y eran legales, ahora recurre a un contencioso administrativo poniéndolas en peligro. No entiendo el comportamiento de este individuo, pero que estén todos absolutamente tranquilos, porque la vocación de esta administración es ayudar, y en ese sentido, como en muchas otras partes de España, esas ayudas pues han sido y han significado sin duda un balón de oxígeno importante para seguir manteniendo el empleo y para la dinamización y la recuperación económica, que es en la batalla en la que debemos estar todos.
Estamos con don Manuel Baltares, el presidente de la Diputación de Ourense, nos acompaña en la cadena COPE, que es además presidente de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa. Ayer además presidía la primera cumbre iberoamericana termal con más de 150 representantes institucionales y ponentes de 17 países. El termalismo es, sin lugar a dudas, una joya de desenvolvimiento económico para la provincia de Ourense. ¿Cómo afrontar, don Manuel, esta etapa de turismo termal en esta época marcada por el COVID-19?
Bueno, pues tenemos que verlo como una oportunidad. Es decir, son tiempos de pandemia, pero son tiempos de bienestar, la salud como el bien esencial. Y ahí el papel que pueden jugar las aguas minero-medicinales, nuestros balnearios, esta provincia, que es el territorio con mayor potencial termal de Europa, pues sin duda es significativo. El huir de las aglomeraciones, el optar por mente sana, en cuerpo sano, gracias a las aguas y a los tratamientos termales, pues es sin duda una opción que en estos momentos sobresale por encima de cualquier otra, ¿no? El turismo de salud. Entonces, lo que hemos hecho durante todo este tiempo es seguir planificando, con estrategias para la recuperación del sector. Estamos hablando de territorios termales que tienen un discurso propio dentro de la Unión Europea. Presido esta asociación, donde estamos 51 sitios termales de 18 naciones, y ayer participamos en la primera cumbre iberoamericana de políticas públicas en materia termal, donde existe también una gran red en América Latina, creada, por cierto, desde Ourense y gracias a Termatalia. Entonces, aprovechando que se une la presidencia mía de la Asociación Europea y el papel protagonista de Termatalia en América Latina, pues hemos ayer decidido poner en marcha el Observatorio Mundial del Termalismo. Es importante destacar esto porque desde Ourense vamos a ser capaces de generar un ente que esté preocupándose del sector termal de forma continuada, no solo en determinados eventos, ferias, exposiciones, o cualquier actuación que podamos hacer individualmente como asociaciones, sino como un foco de relevancia que analice todas las políticas termales que se ponen en marcha en el mundo, que sea capaz de asesorar para poner en marcha medidas o cuestiones que pongan de relieve el protagonismo del termalismo y, en definitiva, crear un ente desde Ourense con un protagonismo mundial que seguro seremos capaces en pocas semanas de presentar ya esa planificación para que sea una realidad en meses, con lo cual pues pondríamos a prueba de nuevo y con éxito, positivamente, la capacidad organizativa que desde Ourense hemos sido capaces de implementar y de enseñar a través de Expo Ourense y ahora gestionando y dirigiendo la más importante red pública termal de Europa.
Don Manuel, en el ámbito cultural destaca esta semana la conmemoración del 100 aniversario del centenario de la revista NOS. En las últimas 48 horas se han presentado dos libros por la Diputación, el libro de López Barxas y ayer con usted, Victoria Carballo Calero, sobre la ilustración en la xeración NOS. Una semana importante, ¿cuál es el reconocimiento que se puede hacer a grandes de nuestras letras, ¿no? Como han sido la xeración NOS?
Bueno, de nuestras letras y de nuestra identidad.
Sin duda
ninguna. Hace 100 años todo nació en Ourense y alrededor de una generación de intelectuales que no ha tenido parangón posterior en la historia de Galicia y que han sido capaces de actualizar y de poner en marcha el pensamiento político galleguista y hablar de nuestra identidad. Entonces, conmemorar los 100 años pues es una ocasión importante para actualizar ese pensamiento, es decir, que está plenamente vivo. Contamos hoy en día con un autogobierno en Galicia, contamos con el mayor tesoro cultural que es la lengua gallega, y para celebrarlo la Diputación desde el inicio de año pues ha venido poniendo en marcha iniciativas diversas, como puede ser mañana mismo la entrega del premio Pero Pedrallo a 4 fundaciones vinculadas a personajes relevantes de la situación NOS, solo a Castelao, a Pero Pedrallo, a Vicente Risco, a Losada Diéguez, sino que también la Biblioteca Pública de Ourense, la nueva, la que es un espejo del que mirarse y de vanguardia a nivel nacional, llevará el nombre de la situación NOS. Y esta semana, como bien acabas de comentar, pues hemos hecho públicos trabajos que desde la Diputación y con el foco de la situación NOS pues han visto la luz editorialmente, como ha sido una obra de José Luis Teófilo con 4 ensayos de Paco López Barxas y ayer mismo la tercera edición de la ilustración en la revista NOS, un magnífico trabajo de la Catedrática de Historia del Arte María Victoria Carballo Calero. Seguimos honrando a NOS. No creo que deba ser una cuestión que solo hagamos en 2020. Lo debemos hacer todos los días y todos los meses porque tenemos la suerte de contar con referentes, con faros, que en este caso son los personajes que conformaron esta xeración NOS, con su obra que está plenamente vigente, con el trabajo de sus fundaciones, que lo que hacen es poner de relieve el protagonismo de toda esta grandísima xeración, y lo que tenemos que hacer pues es divulgarla y que las generaciones más nuevas de ourensanos pues presuman con orgullo de algo que es nuestra identidad diferente y riquísima y que, por supuesto, debemos siempre presumir de ella.
Don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a todos y un buen día.
Fórmate con AGE Ourense. Tanto si eres empresario como autónomo o simplemente estás pensando en emprender, estas formaciones son para ti.
Todos los viernes a partir del 30 de octubre hasta el 20 de noviembre podrás disfrutar de formaciones gratuitas online sobre comunicación, gestión del tiempo, gestión de la ansiedad.
Más información en nuestras redes sociales y en la web ageourense.com.
Organiza AGE Galicia, colaboran AGE Ourense y Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Tenemos nubes y claros ahora mismo en los cielos ourensanos. En estos momentos los termómetros marcan 16 grados en la capital de las Burgas. Hoy superaremos los 20 grados a lo largo de la geografía ourensana. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este jueves 29 de octubre, donde el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido esta mañana al magistrado Antonio Piña como presidente de la Audiencia Provincial de Orense, cargo que ya venía desempeñando desde diciembre de 2014, cuando fue designado para un segundo mandato, que competía por el puesto con la presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense, Ana María del Carmen Blanco. Ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno. Dos vocales han votado en blanco. El reelegido presidente de la Audiencia de Orense ingresó en la carrera judicial en 1999, tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocarvallino, para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo y en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orense. Antonio Piña es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde 2004 y decano de los juzgados de Orense desde 2005. Además, ha sido miembro de la Red Judicial Española. Jueves 29 de octubre, donde hemos amanecido con bajada de las mínimas, 5 grados marcaban los termómetros en Verín, 7 en Obarco a primera hora, 8 en la capital de las Burgas. Amanecimos con nieblas persistentes. Esta tarde brillará el sol, tendremos una jornada soleada. Hoy llegaremos a máximas de 17 grados en Verín, 20 grados en Obarco, 21 grados marcará de máxima la capital de las Burgas. Habrá más controles en las áreas con limitaciones de movilidad en la provincia de Orense por el festivo del 1 de noviembre. Amelia González, buenas tardes, buenos días.
Buenos días. Sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a reforzar esos controles de la circulación en las unidades perimetrales de la provincia de Ourense en las que está restringida la movilidad, es decir, en Ourense Barbadas, o Carballiño o Irixo Boboras, y Verín o Imbra Vilar de Bos. Esta es una de las medidas acordadas en la reunión celebrada por el Centro de Coordinación de los Cuerpos de Seguridad que presidió el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso. Una reunión en la que se coordinaron las nuevas actuaciones que se van a llevar a cabo en la provincia ante el estado de alarma, el toque de queda y las áreas añadidas a los confinamientos perimetrales y, como no, como acabas de decir también, con motivo de la festividad del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Se acordó, pues, reforzar el control sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada, con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma el pasado domingo. Se recordó que las personas solo pueden circular por la calle, solo pueden estar en la calle o en caso de obligaciones laborales o para asistir a centros sanitarios. Con respecto a la fecha del 1 de noviembre, en el que las previsiones son de un incremento de los desplazamientos en carretera, el subdelegado del Gobierno manifestó que es conocido que son unas fechas muy significativas y de gran carga emocional, pero advirtió que no por ello se pueden relajar las normas para contener el virus. El Centro de Coordinación de los Cuerpos de Seguridad también hizo balance de las actuaciones realizadas en áreas del confinamiento perimetral, donde se llevaron a cabo 358 dispositivos en los que se controlaron más de 28.000 vehículos y se identificó a más de 17.600 personas. Se constataron que 449 vehículos retornados en el área de Orense Barbadas no respetaban las normas, tampoco 290 en la unidad perimetral de Verín o Imbra Vilar de Bos y 200 entre Ocarvallino, Irixo y Boboras.
Carbones en Orense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La aventura del Sala Ourense en la Copa del Rey de Fútbol Sala Masculino empezó y terminó ayer en Alba de Tormes, en Salamanca. El conjunto entrenado por Quique García, que debutaba en la competición Copera Nacional, cayó por la mínima ante el Albense, un partido que se le complicó desde el principio y, aunque reaccionó, no fue capaz de remontar. Al final, Albense 2, Sala Ourense 1.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Los casos activos de coronavirus vuelven a bajar en la provincia. A día de hoy son 1.407 las personas contagiadas, 7 casos menos en las últimas 24 horas. Según informó el SERCA, se mantiene el número de personas hospitalizadas, un total de 81 pacientes ingresados, pero aumentan los pacientes en la UCI, ya son 17. En el complejo hospitalario hay 66 personas ingresadas en planta y 15 en la unidad de cuidados intensivos. Hoy ya hay más personas ingresadas por COVID-19 en el hospital de Valdeorras que en el hospital de Verín. Hay 8 en el hospital de Valdeorras, 7 en el hospital de Verín. Y hay un paciente en la UCI, en el hospital Cosaga, y otro también en la UCI, en el Centro Médico El Carmen. En las últimas 24 horas se han detectado 59 nuevos contagios de coronavirus. El total de casos desde el inicio de la pandemia en la provincia asciende a 6.256 personas, con 228 fallecidos tras las tres últimas víctimas mortales registradas ayer en las residencias Gozos de Pereiro de Aguiar. Se trata de dos mujeres de 97 y 98 años y un hombre de 101 años. En crónica política, el Partido Popular de la ciudad reclama un posicionamiento expreso de Gonzalo Caballero que avale el inicio de las negociaciones para alcanzar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Orense.
Y así se lo indica el presidente local del PP, Jesús Vázquez, en la carta que le ha enviado al portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Con esta misiva, los populares quieren dejar patente su voluntad por solucionar la situación de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Orense. Y Jesús Vázquez precisa que en las circunstancias políticas actuales la solución pasa por la unión.
Pues o que lle demandamos nesa carta e que previo a podernos sentarse para traballar e establecer a folla de ruta con un programa para os dous anos e medio que queda de legislatura, o que queremos coñecer é o sí do Partido Socialista, porque entendemos que o que se está facendo hasta este momento é dando voltas, pero non están dando resposta á oferta que fixo o Partido Popular. Por eso emplazamos a Gonzalo Caballero a que diga sí, si realmente permite a Villarino, si realmente quere ese diálogo para podernos sentar, pero xa sentarnos con papel e bolígrafo entonces de cara a esa presentación de esa moción de censura.
El presidente local del PP recuerda que Alberto Núñez Feijóo, como presidente regional del Partido Popular, declaró en sede parlamentaria que los populares de Orense tenían plena libertad para tomar sus decisiones y por eso reclaman el pronunciamiento de Gonzalo Caballero. También señala Jesús Vázquez que hace 16 días que le transmitió la propuesta de un gobierno de coalición al PSOE y Villarino respondió que debía consultarlo con los órganos ejecutivos de su partido, por lo que el PP considera que ya ha pasado el tiempo suficiente como que para que la estudiaran y tengan ya una respuesta.
El Partido Popular califica de afrenta a Orense el proyecto de presupuestos generales del Estado para la provincia, que consigna un montante económico de 123 millones de euros. Los populares recuerdan que en el anterior proyecto de presupuestos para 2019 los socialistas ya destinaban 295 millones frente a los 414 en el último mandato popular, los presupuestos de 2018 que todavía están hoy prorrogados. El Partido Popular considera escandalosa la ínfima consignación para la variante norte de Orense en el tramo entre Iras Vedras y Quintela, que es de 100.000 euros, también 100.000 euros en la A76, cuando los presupuestos vigentes se destinaba una partida de 3 millones de euros, lo que califican como un desprecio absoluto a Valdeorras. En la comarca de Valdeorras hoy también se habla de las partidas en los presupuestos generales del Estado.
Y el alcalde de Obarco se muestra satisfecho por la inclusión de una partida de casi 23 millones de euros en el proyecto de presupuestos generales para la carretera de circunvalación de Obarco, lo que garantiza la continuidad de esta obra. Así lo comentaba Alfredo García en declaraciones a COPE Valdeorras.
Bueno, el corredor atlántico ferroviario es verdad que todavía está en los inicios y por lo tanto hay que hacer proyectos, hay que tomar muchas decisiones que no se han tomado todavía y que por lo tanto no hay por qué presupuestarlas porque no sabes exactamente lo que vas a hacer, ¿no? Pero sí es verdad que esto da una idea de que se está trabajando, espero, en la buena línea para presentar proyectos en Bruselas, porque este tipo de corredores ferroviarios los financia Bruselas al menos al 50%, ¿no?
Eran las declaraciones sobre el corredor atlántico ferroviario, que dice Alfredo García que se trata de unas obras que todavía no se han definido y por eso no hay presupuestos para ellas. Ahora sí que escuchamos al alcalde de Obarco hablando sobre la carretera de circunvalación.
La circunvalación va a muy buen ritmo, se está trabajando, pues yo creo que en cinco zonas, en todas, a lo largo de toda la carretera, no se ha dejado nada no se va haciendo secuencialmente, sino que todos los tajos están abiertos y por lo tanto, bueno, pues eso hace que pongan para el año que viene 28 millones de euros, pues significa que la carretera va a seguir a pleno rendimiento y que lo lógico es que se cumplan plazos.
Tampoco hay partida para la A76, que es la que unirá Obarco y Ponferrada, pero el alcalde señala que está en contacto con el Ministerio para que la construcción de esta infraestructura se active de forma inmediata.
El Ayuntamiento de Orense realizará mañana viernes trabajos de arreglo del pavimento de la Glorieta Nexus 6, situada junto al Puente del Milenio, en la calle Pardo de Cela. Los trabajos se realizarán por la noche, requerirán cerrar la glorieta a la circulación de vehículos y prevé comenzar el Ayuntamiento a las 10 de la noche de este viernes, trabajar por la noche y pintar el sábado. Escuchas Herrera en COPE Orense.